Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Necesaria diversificación de la economía en Canarias, en aras de buscar otras fuentes de riqueza y crecimiento más allá del turismo, siempre ha sido un debate recurrente en Canarias, sobre todo en época de campaña electoral. ¿Realmente algún día lograremos no ser tan dependientes económicamente del sector turístico? Según los últimos datos que hemos conocido del informe Impactur que elabora el Gobierno Regional y Exceltur, habría que decir que ese objetivo es muy complicado. Recuerda que Exceltur es una asociación formada por 32 de las más relevantes empresas de toda la cadena de valor turística y de los subsectores del transporte aéreo, alojamiento, agencias de viaje o turoperadores. Y según establece este informe, el sector turístico monopoliza el 35,5% del Producto Interior Bruto en Canarias. Un porcentaje que jamás se había alcanzado en la serie histórica. En números reales, 344.358 canarios, ahí es nada, trabajan y dependen directamente de la industria turística. Esto supone el 37,9% de las personas que están dadas de alta en la Seguridad Social. José Luis Soledad lo explicaba, es el presidente de Exceltur.
En el año 2022 hemos llegado a casi 17.000 millones de euros. Casi 2,6 puntos más de PIB, que es una cantidad considerable en cuanto al impacto que representa el turismo en la economía canaria, un 35,5%. Pero quizá uno de los datos más importantes, que es parte del trasfondo de este informe, son esos efectos tractores. Por cada 100 euros que se factura, hay casi 45 euros de generación de actividad económica.
Un último dato importante que debes conocer. Por cada 100 empleos que genera directamente el sector, se crean otros 38 de manera indirecta en sectores que dependen de la actividad turística. 16 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE, Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Comenzamos como siempre nuestra aventura radiofónica diaria situando las claves que nos deja la mañana en esta extraña semana con dos días de fiesta por medio de este lunes. Daniel Pinedo, Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Guillermo, buenos días. El paro bajó en noviembre en Canarias en 2.636 personas. La cifra total se sitúa en unos 170.500. Es el dato más bajo en este mes desde 2007 y la bajada más grande en noviembre desde hace 13 años. Desde 2010 no se veía un descenso así. Una buena noticia a la que además hay que sumarle el ascenso en el número de cotizantes a la Seguridad Social. El vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios, José Cristóbal García, destaca la subida en ese número de afiliados, mientras que en el conjunto de España baja, en el archipiélago sube en más de 7.000 cotizantes. Unas cifras que demuestran a su juicio la fuerza del sector turístico que comienza a afrontar ahora su temporada alta en Canarias.
¿Dónde está la diferencia en el impacto de la temporada alta turística que empieza, ¿no? Y hay un nivel de contratación mayor en la hostelería y el comercio también se ve incrementado mil y pico. Y después tenemos en servicios públicos, educación, continúan niveles de contratación, pero sobre todo está ahí, es donde se marca la diferencia. El que tengamos un sector turístico que esté funcionando bien y que esté tirando y es potente y entremos en nuestra temporada alta, pues permite que tengamos estas diferencias, ¿no? En el crecimiento económico, en el crecimiento de la actividad, ¿no? Turística.
Me viene a suscribir lo que decía el presidente de Exceltur sobre el tirón del sector. Te cuento también en sucesos que sigue la búsqueda de Tanausú Pérez Bolaños, un hombre de 35 años que desapareció el viernes en Buenavista. Según diversas fuentes, su coche fue encontrado parcialmente quemado en el Monte del Agua. Vamos a esperar a que la búsqueda tenga éxito, pero de momento no tenemos más datos. Y en un día en el que también estamos pendientes, Guillermo, de las viviendas vacacionales. Canarias es la segunda comunidad con más inmuebles de este tipo, solo por detrás de Baleares. La Consejería de Turismo ya sabes que está realizando un proceso de consulta ciudadana con el objetivo de que el próximo año el Parlamento apruebe una ley que regule ese sector, mientras Miguel Ángel Rodríguez, director general de ordenación del Gobierno de Canarias, ha pedido calma, sobre todo la Asociación de Alquiler Vacacional, que está un poco preocupada por las declaraciones del consejero de vivienda de Pablo Rodríguez sobre que en algunas zonas las viviendas turísticas van a pasar a ser residenciales. Ha explicado que no todas las zonas de Canarias tendrán la misma capacidad para implantar nuevas viviendas vacacionales.
Habrá zonas de crecimiento cero, es decir, zonas donde la vivienda proyectada para un uso residencial permanente no podrán desviarse al uso turístico y, por lo tanto, en esos sitios donde o bien se necesita vivienda o viendo donde el número de viviendas en relación con el número de turistas es ya desproporcionado, serán zonas de crecimiento cero en cuanto a vivienda vacacional.
El debate está abierto sobre una regulación que, recuerden, el propio Miguel Ángel Rodríguez destacaba hace algunas semanas en COPE, que podría llegar a junio de 2024. Pero ¿qué piensa la gente de la calle? ¿Qué piensas tú? Hemos salido a preguntártelo. Tony Cerdá, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
¿Qué te ha dicho la gente?
Sí, en la calle disparidad de opiniones. Hay quien lo ve como una medida muy necesaria ante la imposibilidad de encontrar un alquiler asequible, como hace un par de años. Pero también los hay que prefieren que se regule solo el mercado inmobiliario, únicamente con la construcción de más viviendas.
Totalmente de acuerdo. Claro que sí nos hace falta. Porque las personas que de verdad necesitamos una vivienda para alquilar larga temporada no lo tenemos disponible. Mis hijos también, y ahora mismo no encuentran una vivienda para alquilar, no encuentran.
Fatal, porque se está encareciendo un montón lo que es el tema de los alquileres. Y por lo menos la vivienda es lo único que te puede dejar, por lo menos para estar aquí un par de días de vacaciones, es lo único que se puede conseguir.
Pasa hacia atrás la independencia de los jóvenes y todo.
Y cada vez son más caros los alquileres normales y la gente no se puede emancipar.
Como que sí, que habría que fomentar un poquito más el mercado de viviendas, hacer más construcción de viviendas, para ver si se regulariza un poco el mercado.
Alquileres donde en zonas como era, por ejemplo, el barrio La Salud, que te costaban a lo mejor 300 euros... Ahora mismo, hasta por alquilar una habitación son 500 euros, eso es de loco.
Recordemos, Guillermo, que Canarias es una de las autonomías donde más se vive de alquiler, junto a Cataluña, Baleares y Melilla, con un dato cercano al 22% de la población.
Gracias, Tony, gracias, Dani. Han sido nuestras claves del día, siempre con Canary Colchón.
Ordena tu hogar con Canary Colchón. Canapé abatible madera en distintos colores, 1,35 por 1,90, 239 euros. En 1,50, 249 euros. Consulta resto de medidas y elige tu colchón a un precio inmejorable.
En Canary Colchón. En Canary Colchón.
Estamos en Tajo Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
No te quieres enterar, yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, 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 yeah. Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré, yeah, yeah, porque no te quiero ver, yeah, 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 yeah.
No podíamos empezar el programa de otra forma, evidentemente. Nos dejaba el sábado una persona, una actriz, una cantante, presentadora de televisión, una artista con letras mayúsculas, queridísima en toda España. Y Canarias no es una excepción, con Concha Velasco, Conchita Velasco, como era al principio, una muchachita de Valladolid, como a ella le gustaba que le llamaran, que nos ha dejado a los 84 años. En su, bueno, pues en la memoria, en recuerdo de todos, quedará para siempre pues esta chica Yeye, por ejemplo, pero un montón de buenas películas, de programas de televisión, fundamentalmente en los años 90. Aquel papel que hizo, por ejemplo, como Teresa de Jesús, que ha sido uno de sus más emblemáticos.
Ella decía que era de los papeles que había hecho y sí, que más le había marcado.
Maricruz, buenos días.
Muy buenos días.
Una mujer que
simpática,
ha marcado a muchas generaciones.
Educada.
¿No? Sí. Desde luego que sí, desde luego que sí. Bueno, descanse en paz, Concha Velasco, nuestro humilde homenaje. Desde aquí, desde luego, una persona, reitero una vez más, muy querida en toda España. Maricruz, empezamos al lunes, una semana con dos días festivos, ¿eh? Así que, bueno, cuéntame el santo de la Iglesia Católica, venga.
Pues mira, hoy es Santa Bárbara, patrona de artillería y de los mineros.
Sí.
En los barcos de guerra, donde tienen las cosas de los artilugios de pólvora, se llama el Santa Bárbara.
El Santa Bárbara. Uh-huh. Santa
Bárbara. También hoy es San Juan Taumaturgo, San Amón de Colonia, San Bernardo de Parma y San Eutimio.
A todos ellos los felicitamos, claro que sí. También felicitamos a Alex de la Iglesia, al director de cine español, Vasco Parameseña, que cumple 58 años, y al actor norteamericano Jeff Bridges, que nos ha acompañado también durante toda la vida, y que cumple hoy 74 años. ¿Qué frase del día me has elegido, Maricruz?
Una frase cortas, pero encantadoras. Donde hay educación, no hay distinción de clases.
Era verdad, ¿y quién ha dicho eso?
Anónimo.
Anónimo. Bueno, pues una gran frase, evidentemente, y una gran verdad. Recuerden, por supuestísimo que sí, que tenemos ya nuestra central de WhatsApp abierta en el 610-1080-11, porque ustedes hacen la radio con nosotros, Radio de ida y vuelta. Te escuchamos a ti que estás al otro lado de la radio, del teléfono móvil, de la tablet, del ordenador, donde quieras escucharnos siempre, interactuar con nosotros. 610-1080-11 es nuestra central de WhatsApp.
Como yo no te quieres enterar, yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, 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 yeah. Y vendrás a pedirme y a rogarme, y vendrás como siempre a suplicarme, que sea tu chica, yeah, yeah, que sea tu chica, yeah, yeah, que sea tu chica, yeah, yeah, que sea tu chica, yeah, yeah.
Bueno, vamos a empezar hablando hoy del... Bueno, tenemos un caso de dependencia nuevo que les vamos a contar en un ratito, ¿eh? Pero vamos a empezar hablando del problema del taxi que sigue en el aeropuerto Reina Sofía Tenerife Sur. A vuelta a unos primeros mensajes.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las nuevas bicicletas eléctricas de Yamaha ya están aquí. Ven a De Motos La Laguna o De Motos Santa Cruz y prueba las e-bike Yamaha. Además, aprovecha este mes las ofertas de lanzamiento y llévate la tuya.
Si algo merece un trato VIP es tu salud, porque es lo más valioso que tenéis tú y los tuyos. En Hospital Spark lo sabemos y por eso te ofrecemos la mejor sanidad privada de tu zona. Y ahora con las tarjetas Spark Premium tienes precios fijos en consultas y grandes descuentos en pruebas y cirugías. Ven e infórmate en Hospital Spark Tenerife.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Es Navidad y en Adeje también apostamos por la alegría, por compartir, por ayudar a los demás. Esta Navidad en Adeje apostamos por la paz. Actividades para toda la familia. Consulta ya el programa en adeje.es. Esta Navidad en Adeje también apostamos por la paz.
El espíritu navideño ha llegado a Roots. Decoración de hogar, adornos para el árbol, figuras y plantas de temporada. Visítanos de lunes a domingo, incluidos los festivos, y solicita nuestra financiación sin intereses. Roots, Guamasa, salida 14.
Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
10 y 17 minutos. Recordarán que el viernes hablamos en este programa con la alcaldesa de Granadilla, Jennifer Miranda. Todo ello después de que unos días antes, una semana antes, pues se produjera una reunión en el Cabildo Insular de Tenerife en la que parecía, o por lo menos yo lo entendí así, que había un acuerdo para solucionar el problema del taxi. Recuerdo que después de aquella reunión, Rosa Dávila, la presidenta del Cabildo, habló de declaración de zona sensible, dejó bien claro que la declaración de zona sensible salía adelante del Aeropuerto del Sur para que taxistas de otros municipios pudieran cargar pasajeros en el Aeropuerto del Sur. Bueno, ¿cuál fue mi sorpresa cuando el jueves veo que en el Ayuntamiento de Granadilla se aprueba una moción en contra de la declaración de zona sensible y el viernes entrevistamos en este programa a Jennifer Miranda y dice que no, que declaración de zona sensible, nada. Que para la aplicación de esa propuesta que llevaron los taxistas y el ayuntamiento a la reunión con el Cabildo, no hace falta declarar zona sensible. Escuche lo que nos decía la alcaldesa de Granadilla.
con toda claridad no nos llegamos a fiar de que se declare la zona sensible. La declaración de zona sensible como tal supone en todo caso la liberalización del aeropuerto para que pueda cargar y descargar en cualquier momento cualquier taxi. Nosotros nos oponemos radicalmente a esta medida y por eso planteamos una medida que nos parece razonable y que en teoría ayudaría en los momentos que se producen las colas.
Yo, repito, salí convencido el día de la reunión del Cabildo, escuchando a las partes, de que habían llegado a un acuerdo, pero por lo que veo la propuesta que presentan los taxistas no es la misma que después quiere sacar adelante el Cabildo. De hecho, Jennifer Miranda en la entrevista nos reconoce que ellos se dan cuenta cuando el Cabildo les envía el borrador del acuerdo y dicen, oiga, esto no es lo que hemos hablado. Vamos a preguntárselo a los taxistas. Allí en esa negociación estuvo directamente el presidente de FD Taxi, que es Juan Artigues, al cual le agradezco muchísimo que nos atiendan en directo. Don Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Lo que ustedes acordaron aquel día coincide con la propuesta que ustedes presentaron, Juan?
Sí. Sí. Sí coincide porque, evidentemente, nosotros cuando estuvimos en el Ayuntamiento de Granadilla, la alcaldesa, pues insistía en que se podía aplicar el protocolo, pero que no hacía falta la declaración de área sensible. Nosotros hemos consultado con nuestros abogados y los técnicos del Cabildo así lo corroboran,
sí,
de que legalmente no hay otra figura en la Ley Canaria de Transporte que ampare el desarrollo de ese protocolo. Y creo que las palabras de la alcaldesa no se ajustan a la verdad cuando dice que la declaración de área sensible significa la liberalización del aeropuerto. Eso no es cierto, en tanto en cuanto digamos que la declaración de área sensible tiene que ir aparejada con un reglamento, que es el famoso reglamento que hemos acordado entre todos para la puesta en práctica de esa área sensible. Evidentemente, si usted aprueba el área sensible y aprueba el reglamento que hemos aprobado, lo único que se garantiza, en primer lugar, se garantiza la supremacía, digamos, el derecho de Granadilla y de San Miguel a ser los primeros que carguen cuando, o ser los que disfruten de esa parada cuando no haya momentos puntuales de demanda, y
correcto,
eso está muy claro en el reglamento que se aprobó,
sí,
y o que se propuso. Y después, a partir de ahí, se establecen una serie de requisitos para que los vehículos de otros municipios puedan cargar. Así que de liberalización del aeropuerto, nada. El área sensible se lleva aplicando en Gran Canaria desde hace más de 10 años y el aeropuerto no está liberalizado. Lo que existe es un reglamento muy distinto y el que no queremos para Granadilla ni para ningún otro sitio de Canarias, porque es un reglamento que no está bien hecho. ¿Entiendes?
Pero vamos a ver, lo que dice la alcaldesa es que no hace falta la aplicación de áreas sensibles, sino que con ese reglamento,
claro,
el que dirija, digamos, el comité, en este caso, en el Aeropuerto del Sur, puede decir en momentos de muy alta demanda, decir, bueno, pues permitimos la entrada de taxistas de otro municipio y que para eso no hace falta la declaración de áreas sensibles.
No, eso no es así. Vamos a ver, la ley es clara en el sentido de que cada taxi tiene que cargar en su municipio. Si usted no tiene una figura legal que ampare la carga fuera del municipio, y eso lo hay dos, el área de prestación conjunta y el área sensible. Si usted no tiene una de estas dos declaraciones, pues oiga, a un policía que se ponga en la gasolinera arriba donde salen los coches, alguien le pone una denuncia y le dice que hay taxis de otros municipios cargando, y ese señor con la ley en la mano, pues hará lo que tenga que hacer. Nosotros lo que insistimos, y es que se lo dijimos en su momento a la alcaldesa también, es que si ella tenía otra propuesta concreta o otra ley o otra modificación que evidentemente amparara eso, que cuando tuviésemos la reunión del Cabildo, pues que la pusiera sobre la mesa para debatir. Y allí no se puso en ningún caso ninguna propuesta de ese tipo. La única propuesta que se puso fue la del reglamento, y fue como explicaron los técnicos del Cabildo y como así lo recoge la ley, es la declaración de área sensible con esas condiciones. Con cualquier otra condición, la federación no va a apoyar la declaración de área sensible, pero siempre y cuando sea en las condiciones en las que hemos acordado todos los taxistas, pues sí la apoyaríamos. Pero
pues entonces, igual, ahora sí que me he hecho un lío definitivamente. O sea, por lo que yo le estoy entendiendo, en un lado están ustedes y el Cabildo, y en el otro lado está la alcaldesa Arona, si yo lo he entendido bien. Quiere decir, porque usted lo que dice es, con esas condiciones que establezca ese reglamento, sí aceptan la declaración de área sensible, ¿correcto? Eso es lo que le he entendido.
porque son las condiciones que nos hemos dado nosotros y las que entendemos que es mejor para prestar el servicio en tanto en cuanto no causamos problemas en ningún otro municipio.
Desde... Oye, pero entonces, ¿por qué dice la alcaldesa que no hace falta la declaración de área sensible? Que ellos pueden aplicar, ustedes pueden aplicar ese protocolo sin la declaración de área sensible.
Bueno, eso es lo que dice ella, pero no es lo que dice la norma. Y vamos, está, nosotros tenemos nuestros asesores que los hemos consultado y el cabildo tiene lo suyo. Y insisto, cuando estuvimos en la reunión en el cabildo, en ningún momento se puso otra alternativa, porque además los técnicos del cabildo, el técnico del cabildo en este caso, explicó muy claramente la situación como era. Es que no hay otra. Usted tiene que, o cualquier persona tiene que, o cualquier institución, vamos, tiene que dar una garantía, tanto a las personas que cargan cuando hayan picos de demanda, sí, como a los taxis de Granadilla, de que eso no va a ser una república donde cada uno va a actuar como quiera, y la única manera de establecer ese reglamento es la declaración de área sensible, no hay otra. Y evidentemente, si ella hubiese tenido otra tan clara como ella dice que la tiene, hubiese ido a la reunión y hubiese defendido esa posición en la reunión, pero no lo hizo.
Pues francamente me sorprende lo que está diciendo, Juan, porque entiendo entonces que ustedes va a salir adelante lo que dice el Cabildo y ustedes están perfectamente de acuerdo con eso, siempre con ese reglamento que determina en qué condiciones los taxistas van a poder organizarse para que entren taxistas a estos municipios, pero con el amparo legal y jurídico de la declaración de zona sensible. Repito, esto es justamente lo contrario a lo que dice la alcaldesa de Granadilla, que me llama la atención.
Bueno, evidentemente la alcaldesa, insisto, cada uno tiene su... ¿cómo se llama? Su idea, y sí, cada uno tiene el libre de pensar o actuar como quiera. Nosotros lo que sí tenemos claro es que, y lo hemos manifestado claramente, incluso los compañeros, es que cada uno es responsable de lo que hace, y si fruto de las decisiones de cada uno, pues hay problemas para los taxistas de Granadilla o de San Miguel o cualquier otro taxista, sí, nosotros afrontaremos o daremos la cara con los errores que hayamos cometido. Pero si los errores no son nuestros, son de otros, pues son esas personas las que van a tener que dar la cara. Y nosotros estamos seguros de lo que estamos diciendo. Insisto, en Canarias lleva el área sensible declarada más de 10 años y esto no es una liberalización indiscriminada del sector de taxi.
Claro.
Funciona con un reglamento con el que no estamos de acuerdo y que no nos parece bien y que fue una imposición en su momento de las personas que gobernaban el Cabildo de Gran Canaria. Y ahora no, ahora hemos llegado a un acuerdo, hemos llegado a un consenso después de meses de trabajo. Y oye, si ella no lo ve o ve otra solución, lo lógico era haber ido a esa reunión y haber puesto sobre la mesa la solución que ella consideraba que...
Claro, lo que la alcaldesa Granadilla argumenta es que su forma de hacer las cosas es mucho más rápida que no esperar a una declaración de zona sensible del desarrollo de este reglamento que van a llevar un montón de tiempo. Ese es el argumento que
sí
me dio.
Sí, pero vamos a ver, es que entre... Pero es que por mucho más rápido que lo haga ella, no hay ninguna garantía jurídica de que nadie le pueda multar, salvo que en el trámite, que ya se está haciendo el trámite de urgencia y ya le han dado audiencia a los distintos ayuntamientos, vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible. Y en ese trámite, oye, pues ya veremos a ver si se pudiera encontrar una solución, digamos, momentánea, pero que no puede ser una solución alternativa, porque legalmente no hay otra alternativa, con la ley de transporte de Canarias en la mano.
Yeah.
Otra cosa es que se aplique, como algunos creen, la LOT, y si se aplica la LOT, pues todavía es muchísimo peor para los intereses de los taxistas de Granadilla y de San Miguel.
Claro. Claro.
Pero que no se puede aplicar la LOT tampoco, porque estamos hablando de un transporte intracomunitario.
¿Sabes lo que pasa, Juan? Que la gente demanda... a ver, yo entiendo que lo primero es la seguridad jurídica, es evidente, en eso estamos completamente de acuerdo. Tiene que haber una garantía jurídica para ustedes de que nadie les multe a un taxista de eje, por ejemplo, si recoge un pasajero al aeropuerto. Porque claro, la gente demanda rapidez. Y vamos a seguir viendo hasta que salga adelante todo ese proceso, bueno, jurídico, vamos a seguir viendo imágenes en redes sociales de gente quejándose, sí, que si no hay una cola de una hora, etcétera, ¿no?
Pero, claro. Yo lo entiendo,
sí,
pero para poder tener, entre comillas, digamos que un parche, primero hay que iniciar un proceso. Si no se inicia el proceso, ¿sobre qué base hace usted la moratoria o la aplicación momentánea de eso? Si no hay una base, si no se está trabajando en la búsqueda de un problema, o si no se está dando los pasos legales para llegar a la declaración de... que no la hay. Entonces, como no la hay, nosotros lo que decimos es, oye, vamos a empezar a trabajar en este tema a la mayor brevedad posible, y a lo mejor durante el trámite se puede arbitrar alguna situación momentánea. Ahora, lo que no se puede es buscar una solución definitiva sin un amparo jurídico, porque eso no existe. Eso es lo que nosotros decimos.
Sí,
es lo que nosotros nos han explicado, es lo que nosotros queremos explicarle.
A mí lo que me sorprende es que la alcaldesa no esté con sus taxistas, porque la conclusión que yo saco es esta, es decir, que van por caminos divergentes, pero bueno, en fin.
Vamos a ver, evidentemente los taxistas de Granadilla, insisto, los taxistas de Granadilla y los taxistas y la alcaldesa de Granadilla son libres de tener su propia opinión.
Sí.
Ahora, nosotros sí sabemos o tenemos claro lo que hay, y es lo que le hemos dicho a ellos. Y si hasta ahora hemos venido trabajando juntos, lo que no entendemos es cómo se toma esa decisión sin contar con los demás.
Muy bien.
Esa decisión ha sido una decisión unilateral de ellos, sin que ni siquiera nos contaran que eso iba a pasar, porque justamente el día anterior, el miércoles 29, tuvimos una asamblea, y en esa asamblea no se comentó nada de ese asunto por parte de los taxistas de Granadilla.
Perfecto. Juan Artiles, presidente de FEDETAXI, lo ha explicado perfectamente. Le agradezco muchísimo que nos haya aclarado la duda, y yo espero que cuanto antes se inicie la tramitación de todo esto y pueda haber una solución.
No, pero la tramitación ya ha empezado. Yo lo que sí insisto, sobre todo, es que nosotros primero queremos dar solución al problema que hay, que no es exclusivo del taxi, que es exclusivo de todo lo que es los servicios turísticos en toda Canarias,
claro,
que hay problemas,
claro.
Hay problemas, hay colas, porque insisto, en un hotel, si me llegan 5 guaguas juntas, el director del hotel no sale a la calle a pedir recepcionistas prestados a otro hotel para hacer el check-in. Tiene a los clientes esperando allí media hora, tres cuartos, una hora, lo que corresponda, porque tiene que hacer sus trámites. Pues exactamente igual es esto. Y nosotros lo que queremos es ayudar a solventar el problema, y sobre todo la garantía jurídica para el tema de los taxis, tanto de Granada, primero los de Granadilla y San Miguel, y después el resto de los taxis que vayan a cargar ahí.
Muy bien. Juan, lo dicho, muchísimas gracias, ¿eh? A ver si eso lo se
nada, gracias a ustedes.
Gracias, un saludo, hasta luego.
10:31,
sorprendente que el representante de los taxistas, el que defiende este caso, que es el presidente regional de FEDETAXI, Juan Artiles, que es el que ha llevado toda la negociación, me diga o nos diga que ellos van por un camino y la alcaldesa de Granadilla va por otra, y que en el camino que se han puesto, o sea, que al final, quien tenía razón en todo esto era Rosa Dávila, y quien tenía toda razón en el asunto era el Cabildo. Repito, me parece sorprendente, pero bueno, esa es la noticia. Hay varios mensajes sobre este asunto en el 610-1080-11. Dice un oyente, dice, todo el mundo habla de que queremos un turismo mejor, pero la cutrada empieza en el aeropuerto obsoleto. Continúa con los taxis del aeródromo con colas de horas y termina en unas carreteras colapsadas. Bonita estampa. Otro mensaje dice, hay que unificar el sector del taxi de Granadilla a Santiago del Teide. Hay que quitar esas fronteras imaginarias de una vez y ser prácticos y dar un mejor servicio, dice por aquí este oyente. Otro oyente que nos dice, los Ubers, que son cada vez más numerosos, se comerán todo el negocio. Qué raro, una alcaldesa del PSOE que no respeta la ley. Bueno. Otro oyente que dice por aquí, yo parto la base de que todos los alcaldes quieren respetar la ley, pero desde luego, a ver, escuchando al presidente de los taxistas, es verdad que ellos tienen claro que tienen que tener una cobertura jurídica clara, que es esa declaración de zona sensible. No piensa lo mismo, de luego, la alcaldesa Granadilla, como nos dijo aquí el viernes. Otro oyente que dice, buenos días, Guillermo, como no se arreglen y puedan trabajar los taxis de otros municipios, en el aeropuerto del sur, Uber se cogerá con el tiempo el aeropuerto del sur para ellos, y después a ver quién los quita, que se pongan las pilas los taxis del municipio de Granadilla, nos dice otro oyente. Otro oyente que dice, buenos días, mi humilde opinión con respecto a los alquileres es que se debía crear una ley que si el inquilino no paga el alquiler durante, por ejemplo, 3 meses, se puede echar al inquilino al día siguiente y no tener que esperar años para poder sacarlo de tu casa. Por eso muchos dueños de pisos están haciendo alquiler vacacional y no de larga duración. Los dueños de pisos están cansados de que no tengan protección ante impagos de los inquilinos. Estoy completamente de acuerdo con este oyente. La falta de protección que tienen muchos propietarios está haciendo que muchas viviendas salgan del mercado de alquiler. 10:33, seguimos en directo, venga.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Ópera de Tenerife, Sansón y Dalila, orgullo y sensualidad. La traición del héroe por la salvación de un pueblo. Entradas desde 20 euros, 5 euros para menores de 30 años. Universo Ópera.
Auditorio de Tenerife.
Prepara tu hogar para darle la bienvenida a la Navidad. Textiles Sur, decoración, cortinas, edredones, toallas, sábanas, colchas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
Este año vuelve a disfrutar de tu Navidad con 5 océanos.
Hasta el 23 de diciembre, bacalao noruego salado a 15,90 el kilo.
Como siempre, buenísimo. El auténtico bacalao noruego salado a solo 15,90 el kilo.
El mejor surtido de salados. Y además, mariscos, carnes, pescados, vegetales, postres.
5 océanos, para que tu mesa sea un éxito.
Sorprende regalando cestas y lotes de Navidad al mejor precio. Consulta la gran variedad y opciones con marcas líderes como La Estepeña o Turrón 25, ofreciendo nuestro catálogo tanto a empresas como a particulares, pudiendo personalizar sus propios lotes. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-48-83. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Ideales para detalles en Navidad.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Así que todos estos juguetes que ahora están utilizando tus hijos han sido testigos de tu infancia.
Sí, mis padres supieron elegir bien. Por su calidad, los juguetes de Lifer resisten generación tras generación y su carácter educativo perdura en el tiempo.
¿Y cómo se divierten?
Ya sabes, un juguete es un amigo para toda la vida.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
www.lifer.es.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
CRC, Centro de Reconocimientos Médicos, les desea a todos los oyentes feliz Navidad y un año lleno de paz y prosperidad. Ya sabes, si tienes tu carnet de conducir caducado, visita CRC en calle La Rosa 44, Santa Cruz de Tenerife, San Benito La Laguna o entra en crcsantacruz.es.
Prepara tu hogar para darle la bienvenida a la Navidad. Textiles Sur, decoración, cortinas, edredones, toallas, sábanas, colchas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:36, vamos con nuestra noticia del día.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Bueno, los últimos días les venimos contando testimonios de personas de cómo han sufrido el lento, el desesperante muchas veces proceso de la dependencia en Canarias. Voy a saludar a Luis, cuyo padre ha fallecido y ha fallecido esperando que dentro de ese programa de dependencia le adjudiquen o le den el PIA, el plan de atención individualizada que se aplica ya a personas que realmente necesitan esa situación. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Cuéntame un poquito tu historia, Luis. A tu padre tardaron, por lo que me has contado, 2 años en dar la dependencia, en la condición de dependencia, que bueno, que dentro de todo, pues, y con los casos que estamos escuchando, no es demasiado, pero lamentablemente, 3 años después, tu padre falleció esperando ese plan de atención individualizada, ¿verdad?
Así es. Desgraciadamente, el tiempo, bueno, pues, cuenta en contra de estas personas, ¿no? Las personas mayores. La verdad que no fue tanto tiempo como en otros casos, pero vamos, falleció, sí.
3 años estuvieron esperando a que por lo menos tu padre tuviera una última etapa de su vida un poquito más digna, en unas condiciones más dignas, sin que llegara a tiempo, ¿no?
Hombre, por supuesto, la verdad que toda ayuda en ese estado es bien recibida. Las familias somos las que llevamos la mayor parte del peso de nuestros mayores. La verdad que es desesperante y angustioso ver que en un momento dado, dependiendo del tiempo, no te aceptan las resoluciones y tardan muchísimo y se pierden en la burocracia. A mí me parece una desgracia que tenemos en esta sociedad, que no nos ponemos de acuerdo para que nuestros mayores estén bien atendidos y se atiendan en tiempo y forma, porque esto es una vergüenza. Yo desde luego lo califico como una vergüenza. Yo tengo más calificativos, pero no puedo porque...
Bueno, cuéntame Luis, ¿en qué situación estaba tu padre y cómo fue ese proceso durante 3 años para pedir ese plan, ese PIA, que se utiliza por el acrónimo Plan de Atención Especializada?
Bueno, mi padre estaba bastante... Primero tengo que decir que mi madre y mi padre vivían juntos y lo valoraron por conjuntamente. A mi padre le concedieron el tercer grado y a mi madre, con un deterioro cognitivo, le concedieron el segundo grado. ¿Qué pasa? Que tardaron un mogollón porque nosotros estábamos deseando tener un respiro. Gracias a que yo, con mi trabajo, he podido defenderme con él, pues pude sacarlo por adelante y tenerlo en las mejores condiciones posibles, ¿no? Pues si no hubiera sido imposible, hubiéramos tenido, bueno, si hubiera sido en otra familia que no hubiera tenido el apoyo que yo pude haberle dado, lo hubiéramos pasado todavía muchísimo peor. La verdad que es bastante duro y muy, 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 muy triste de pasar.
Pero reitero,
cuéntame
un poco en qué condiciones exactamente estaba tu padre y cómo
padre
fue.
Tenía un cáncer de vejiga. Le extirparon la vejiga y la próstata y le hicieron una urostomía. Y bueno, y estaba el pobre que no, bueno, ya lo valoraron en tercer grado y bueno, en muy malas condiciones de salud. Y necesitábamos un respiro de alguien que nos echara un cable, un arreglo del baño, porque los baños que, personas mayores con 86 años, imagínate tú, los baños que poco a poco nosotros fuimos haciendo algunas reformas para que ellos pudieran tener el acceso fácil, pero era imposible porque había bastantes cosas, unos escalones. Algunas dificultades de tipo de accesible, sí, tanto al baño, sí, como a las cocinas y otros sitios.
Y en esa situación, Luis,
cualquier ayuda era importante. Pero,
y en esa situación, en los 3 años desde que ustedes piden, hacen esa petición, hasta que finalmente fallece tu padre, ¿no tienen respuesta por parte del servicio, en este caso, o la consejería, en este caso?
Nada. Mi hermana, por un lado, después de no haber recibido respuesta, como un silencio administrativo, hizo una reclamación. Y creo, no te lo aseguro, pero creo que según me dijo ella, porque ella es la que lleva el tema, me dijo que como ella lo había enviado vía email, por lo visto no servía, y le contestaron que tenía que enviarlo vía una página que ellos tienen y demás, que es al común, no sé cómo...
Al diputado del común, sí.
Al diputado del común.
Sí, sí.
Y nada, la respuesta fue esa, o sea, cero, un silencio administrativo y nada, con la desesperación de no poder hacer nada.
Esa es la palabra, desesperación, final, es decir, ¿cuál es el sentimiento que uno padece durante 3 años de esta forma?
Hasta
que...
Impotencia, Gilberto, impotencia, muchísima impotencia, un poquito de impotencia con rabia mezclada, porque nuestros mayores... Y le recuerdo a todos los oyentes que nuestros mayores han sido las generaciones que nos han sacado y los han pasado fatal porque han tenido las ayudas que nosotros tenemos en cuestiones de todo tipo, básicas. Ellos ni luz ni agua caliente, somos de familia humilde y la mayoría de los canarios han pasado por esos trances. Entonces no es de recibo que nos traten así a nuestros mayores.
Habrás escuchado a los políticos, ¿no? A la consejera que está ahora, a la que estaba antes, siempre hablan hablan de que se mejora. Con independencia del color político, me da igual. La que está ahora es de un color, la que estaba antes es de otro color político.
Efectivamente. ¿Qué les dirías,
Luis? Que tú, como ciudadano que has sufrido en primera persona todo esto, ¿qué les dirías?
Que la mayoría de la gente que tiene los mismos problemas, que ha pasado por los mismos, por ejemplo, los perritos, han tenido los problemas que han tenido. No han tenido solución, y esto es una cosa que venimos arrastrando desde hace un montón de tiempo, porque yo tenía mi pareja que es ATS y hacía las valoraciones, pero en otra comunidad, y yo la comparación que hacía de una comunidad a otra era abismal. O sea, que aquí no se ha desarrollado en tiempo ni en forma, ni llámalo como tú quieras. No, no, lo siento en el alma, yo tengo que decirlo así, y es mi caso particular, que nuestros casos particulares, yo conozco otros casos, tendrán sus cositas, ¿no?, también que decir, pero yo hablo del mío, que son mis padres. ¿Entiendes?
Y, sí, pero en
es
tu
lo
caso,
más sagrado que podemos tener y que tenemos que
en tu caso,
defender.
Luis, como otros que hemos denunciado, decir, todo ha terminado con el final más triste, es decir, el fallecimiento de tu padre.
Exactamente.
Después de 3 años esperando esa revisión y sin que nadie te diera una solución. O sea, este es el final más triste de toda esta historia, es decir, que tu padre fallezca sin que nadie le haya dado una solución.
Bueno, déjame que te diga una cosa. Yo no quiero pensar mal, pero piensa, ¿entiendes? Claro, yo al haber trabajado en la sanidad, no quiero acusar a nadie, pero veo, intuyo, que esto se dilata para que nuestros mayores se mueran. Así de claro te lo digo. Da la impresión, yo no estoy afirmando nada, pero da esa impresión de que la burocracia se dilata para que nuestros mayores no causen problemas y se nos vayan.
Hombre, yo quiero pensar que eso no es así, Luis, que
yo no.
Que desde la administración se hace todo lo posible y que evidentemente se puede mejorar la gestión. Entiendo, yo creo que se puede y se tiene que mejorar la gestión. Pero no creo que lleguemos a ese punto, sinceramente. No, está claro.
Exacto. Son muchos años ya de lucha y estamos jugando con la vida de nuestros mayores. Yo sé que hay muchísimos problemas en este mundo y las guerras y todo lo que tú me puedes decir. Pero si nos fijamos en nuestro ombligo, tenemos a nuestra familia, tenemos que defenderla y darle la mejor atención posible, porque ellos han sido los que nos han sacado y nos han traído hasta aquí, hasta el día de hoy.
Está claro.
Pasando por un montón de penuria.
Luis, te agradezco muchísimo tu testimonio, de verdad. En fin, este es el testimonio en primera persona de Luis. Su padre ha fallecido después de 3 años sin que nadie le diera una respuesta desde la administración pública. Luis, muchísimas gracias por compartirlo con todos los oyentes de COPE. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a ti, Guillermo.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos. Comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
En Jugueterías Liefer tenemos el regalo especial que necesitas.
Más de 6.000 juguetes diferentes, entretenidos, educativos, divertidos.
Somos de aquí, te lo llevamos a tu casa en 48 horas y a cualquier lugar de nuestras islas.
Encuéntranos en www.liefer.es.
Liefer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
El próximo 5 de diciembre, en la Recova Mercado de Nuestra Señora de África de Santa Cruz de Tenerife, a partir de las 11 horas, vive tu mercado, vive tu ciudad. Bienvenida a la Navidad, con música en directo, show cooking y diversas actividades. Y por la tarde, a partir de las 19 horas, con música en directo y gastronomía. Ven a vivir un día de mercados. Organiza la Federación de Mercados de Canarias con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el patrocinio de Mercados Tradicionales de Canarias. Gobierno de Canarias. Consume Canarias.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
La Irlandesa, nuestra mantequilla de siempre, la de los verdes pastos de Irlanda. Te transporta a un mundo de sabores con 6 recetas diferentes. Tomate y orégano, pimienta y limón, ras el hanout, 5 pimientas, chimichurri y mojo rojo canario. Viaja por el mundo con La Irlandesa, creando pasión.
Es Navidad y en ADEGE también apostamos por la alegría, por compartir, por ayudar a los demás. Esta Navidad en ADEGE apostamos por la paz. Actividades para toda la familia. Consulta ya el programa en adeje.es. Esta Navidad en ADEGE también apostamos por la paz.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán.
Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Mármoles Gestoso, más de 30 años asesorándote con un trato personalizado para conseguir la piedra que buscas. Pórfidos, basaltos, mármoles, granitos, piedras sinterizadas, todo en piedras naturales, cuarzos artificiales y materiales cerámicos para encimeras, en cualquier formato y variedad de acabados. Visítanos en el Polígono Industrial La Campana. Más información en mármolesgestoso.es.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Leo dos mensajes rápidos sobre este asunto de la dependencia y este testimonio que estábamos escuchando de, en fin, que nos ha dejado, yo creo que a todos con el tocados, ¿no? El testimonio de Luis y el fallecimiento de su padre. Nos manda un oyente, fíjense, hasta la foto de su padre, ¿no? Dice, apoyo a este señor, yo soy hijo único y no tengo nadie. Y después de un año de sufrimiento y de estar pasando por un cáncer, le descubren unos trombos que no se podían ni levantar. Es indispensable. Dice por aquí este oyente, indispensable, entiendo, buscar soluciones, obviamente, ¿no? Otro oyente que dice por aquí, satélite canario, circuito del motor, mala sanidad, ¿cómo va a haber dinerito? Estamos en el culo del mundo, nos dice por aquí este oyente. Bueno, vamos a hablar con nuestros compañeros, Bernardo Sagastume. Bernardo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo, ¿qué tal?
Y todo? Nacho Martín. Nacho, ¿qué tal? Buenos días.
Sí. Buenos días, ¿qué tal?
Tenemos un programita que, bueno, pero bueno, en fin, yo quería hablar con ustedes un poco de los datos que yo ofrecí al principio, porque siempre hablamos de diversificación en Canarias, es un tema recurrente, como yo decía, sobre todo en campaña electoral, ¿no? Y hemos conocido los datos de este informe de Excel Tour y del gobierno de Canarias, que nos dice, a mí no me pilla de sorpresa, hasta me parece poco, pero bueno, el 35,5% de nuestro PIB viene del sector turístico. 344.358 personas, canarios, trabajan y dependen directamente, que recálculo de directamente, porque indirectamente habrá muchos más. Y esto supone el 37,9% de las personas que están dadas de altas en la Seguridad Social. ¿Sorprendido, Bernardo?
No estoy sorprendido, porque esto se ha dicho otras veces. No se pone en números tan claros y tan detallados, ¿no?, como el informe. Pero es sabido esto, ¿no?, que algo más de un tercio de la economía canaria funciona en torno al turismo e indirectamente bastante más, ¿no?, que era lo que estabas diciendo tú cuando hablabas de cuántos canarios trabajan en el turismo. Y bueno, hay que contar indirectamente, ¿no? O sea, si de golpe dejase de existir, Dios no lo quiere, la actividad turística, no solo cerrarían los hoteles y los servicios turísticos típicos que están vinculados a la industria turística, sino que cerrarían muchos otros negocios, ¿no? Y por eso es que se habla del impacto fenomenal que tiene el turismo en la economía canaria y que lo va a seguir teniendo, afortunadamente, ¿no? Porque, bueno, lo que se ha hecho es explotar unas condiciones dadas por la naturaleza, principalmente, para que un negocio como el del turismo funcione en estas islas, ¿no?
¿Cómo lo ves, Nacho?
Hombre, yo veo que en la crisis del COVID lo vimos, ¿no? O sea, vimos cómo nuestra primera principal fuente de ingresos se ponía en peligro, ¿no? Y de ahí, que yo creo que es importante, se deriva toda una estructura social que es la que tenemos en Canarias, es decir, ser la comunidad autónoma o una de las comunidades autónomas con la renta más baja, los salarios más bajos, también la divergencia de la renta canaria con respecto a la media estatal, es decir, que hace 20 años estábamos prácticamente en el 100% de la renta estatal y hemos bajado 20 puntos, es decir, que cada vez nos distanciamos más, porque es un sector, pues bastante, el sector al que nos dedicamos es un sector con sueldos bajos, con mucha precariedad laboral, y yo creo que de ahí se deriva el modelo social en el que vivimos, ¿no? Pero vamos, ¿cuántas décadas llevamos oyendo hablar de diversificación?
Ese es el debate que yo quería plantearles realmente. Es decir, el meollo de la cuestión es, ¿podemos hablar de diversificación? ¿Eso lo vamos a ver algún día o no?
Pues tenemos herramientas. Yo creo que el REF o la zona SEC podrían, con cambio, ser herramientas, ¿no? Si realmente fueran mucho más eficaces, ¿no? Yo creo que serían buenas herramientas para territorios como el nuestro, ¿no? Que no es competitivo geográficamente, sino por otras cuestiones, ¿no?
Pero no parece que hayan sido suficientes hasta el momento, ¿eh?
No, porque tiene una serie de restricciones que hacen complicado que determinado tipo de industria se instalen aquí, ¿no? Si hubiera una mayor liberalización para instalarse en Canarias, pues yo creo que, en fin, sería muchas mayores las ventajas.
Hay que ver una cuestión, ¿no? Y es que en los debates nacionales que vemos, por ejemplo, estamos viendo ahora con respecto a Cataluña, que están pidiendo ser parte de un esquema fiscal parecido al del País Vasco, ¿no? Los independentistas catalanes en sus negociaciones con Pedro Sánchez. En ese tipo de debates, lo mismo cuando el País Vasco negocia su cupón, y bueno, nunca aparece Canarias, ¿no? Y yo creo que si nunca aparece es porque, en definitiva, las condiciones fiscales de Canarias no son lesivas para nadie, es decir, no son tan favorecedoras para Canarias, vista de algún modo, ¿no? En un escenario de competencia fiscal, que en realidad se trata de eso, ¿no? De qué condiciones van a poner cada territorio en cuanto al margen que tiene de maniobra, porque no es total, ¿no? Pero sí en los tributos que cada uno recauda, pues Canarias nunca aparece en ese debate, y quizás sea porque tampoco es tan bueno ni tan profundo la fiscalidad canaria, ¿no? Y después con respecto al cambio de modelo o a la diversificación, yo tiendo a ser bastante prudente con eso, ¿no? Porque las soluciones que se suelen proponer para diversificar, para cambiar modelo, todas se basan en algo que dañaría la economía, porque todas se suelen basar en mayor intervención pública, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo por eso insistía en que las condiciones para la industria turística están dadas en Canarias por la naturaleza, y afortunadamente es así, porque la mano del hombre parece que no la puede cambiar o acaso no la puede cambiar tanto como creemos, ¿no? Y aquí seguirá habiendo sol y playa prácticamente los 12 días del año, que es el principal argumento de venta, ¿no?
Claro, pero si me permite...
Cuando hablamos de diversificación, ¿qué estamos diciendo? Que se acaba entonces la búsqueda de particulares y de empresas a ver qué es rentable, y esa búsqueda pasa a estar en manos de un concejal, de un consejero, de un presidente del gobierno de Canarias, de un presidente del Cabildo. Yo no me fío mucho de esa gente. Yo creo que esa búsqueda está en buenas manos, y lo que hay que hacer, como decía Nacho, es tratar de que esas iniciativas particulares de búsqueda de negocio, que es una búsqueda constante de cada día, no tengan trabas, ¿no? No tengan trabas, porque al final cuando tú quieres dirigir el rumbo de la economía, lo haces basándote en lo que una persona piensa, y esa persona no es capaz de advertir todo el mapa completo de la economía, en este caso Canarias, para saber qué hay que hacer y qué no.
A ver, Nacho.
No, pero quiero decir que yo estoy de acuerdo con Bernardo en esto, ¿no? Es decir, yo creo que la intervención pública bien enfocada, es decir, ahí tenemos casos de éxito como lo de Hong Kong, Singapur, Israel, fueron economías muy intervenidas desde lo público, pero hacían una liberalización. Es decir, yo creo que en Canarias, de facto, por diversas cuestiones, desde la subvención de los billetes, es decir, por mil cuestiones, de facto, está siendo reconocida como una región, bueno, lo que es, ¿no?, que es una región ultraperiférica. Y yo creo que no le haría daño a nadie profundizar en esos instrumentos para liberalizar y que aquí vengan empresas mucho más competitivas, porque
fíjate una cosa que es curiosa, ¿no? Todos sabemos que nuestro especial marco fiscal ha terminado siendo una losa terrible, un lastre brutal para el comercio electrónico, tanto para la compra como para la venta. Lo sufrimos los canarios como consumidores, y si somos productores y queremos vender fuera, también lo sufrimos, ¿no? ¿Y qué ha pasado ante eso? Por eso digo que la búsqueda de oportunidades y de negocios nunca descansa y está en manos de los particulares y las empresas. Ha surgido, al menos para los consumidores, yo creo que para los productores no hay nada parecido que yo sepa, una especie de intermediarios con empresas que conocemos todos, hay dos o tres, ¿no?, que se dedican a facilitarte la terrible barrera comercial que supone tener una fiscalidad diferente. Porque, en definitiva, todo esto, el problema que hay con el comercio electrónico es que aquí tenemos ISIC y no tenemos IVA. Si nosotros tuviéramos un IVA que se llame igual que el resto de España, aunque diferenciado, ¿no?, digamos, con los mismos tipos de IGIC, sí, ese problema se acabaría. Pero el problema es que tenemos un IGIC, y esa es la barrera comercial. Y ante eso han surgido unas empresas que se ofrecen a facilitarte las cosas, ¿no? Y todas las conocemos, no las voy a nombrar porque probablemente deberían pasar por caja, querido Guillermo, y anunciarse en esta tertulia, por ejemplo, ¿no? Pero claro, buena y por punta. Eso digo que nunca se sabe dónde hay oportunidades, ¿no? Y no lo va a saber un concejal ni lo va a saber un presidente ante el cabildo, ¿no?
Pero se nos ha ido el tiempo, pero más allá de la diversificación, que también evidentemente está en el meollo del debate, yo creo que también, y hablando un poco de que lleguen, creo que era Nacho el que decía, ¿no? O Bernardo, que decían, lleguen empresas, que inviertan, etcétera, que al final, que esta es una pelea que tengo yo, consigamos que los canarios accedan, vamos, un cambio de modelo, en el modelo laboral que tenemos, es decir, que los canarios accedan a puestos de alta cualificación en ese modelo turístico. Esa es la asignatura pendiente que tenemos, que el canario no sea siempre el que trabaja,
sí,
de camarero.
Porque Ecanza empezó pensando en formar directivos de hoteles y terminó formando camareros y ayudantes de cocina.
Claro, pero
esa
de esos
344.000
canarios que da este informe, ¿cuántos trabajan en puestos de alta cualificación? Esa sería la pregunta.
Pero ya ves, la iniciativa pública de Cansa es totalmente fracasada, malograda. Empezó con esa idea, Guillermo, y no lo hago así.
Lo que dice Guillermo es totalmente cierto. Pero es que tampoco hay puestos especialmente cualificados en Canarias. Es decir, hace poco hablaba con un amigo mío de Dublín que se fue con la crisis de 2008 y claro, te ha hablado de unas cuestiones que en Canarias son impensables, como trabajar en empresas en grandes tecnológicas, por ejemplo.
Claro. Bueno, lo de las tecnológicas, ese es un debate interesantísimo. Pero bueno, Nacho, Bernardo, gracias a los dos. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Con Clínica Vida Samueño, siempre vamos al tiempo análisis.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más.